tiempo indeterminado del espacio. A ver al planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
¡Damas, caballeros y científicos, sean ustedes muy bienvenidos a la 1,874ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes del saludo de Pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos del aire!
¡Sí que sí! ¡Muy bien, aire cabrones!
¡Aire puro! ¡Vamos a España!
¡Ah, sí!
¡A Madrid, soldamos, capitán
vinilo! ¡No, no, no, güey! ¡No! Sí. El aire de Madrid está muy viciado. Parece que hay cocaína. Hay que...
¡No mames, güey!
Está medio incomprobable esto. Pero deje que le explico. El aire de las ciudades españolas de Madrid y de Barcelona...
¡Sí que sí!
...contiene varias drogas en suspensión.
Oh.
Y entre ellas destaca la cocaína... Según un estudio divulgado y trasladado a la nave María Tijuana por Jafid Hafid, que nos ha enviado este vínculo, el estudio elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, mide la cantidad del aire de 12 estaciones convencionales de control y vigilancia de estas ciudades españolas, ¿verdad? Y con este trabajo que se publicará en la revista analítica Chemiste, los investigadores pretenden desarrollar un método analítico específico para detectar drogas en el aire y poder disponer de herramientas que permitan evaluar el consumo de forma rápida. El estudio ha detectado que el aire de estas dos ciudades, hasta 17 compuestos, tienen pertenecientes a distintas clases de drogas: cocaína, anfetamina, opiáceos, cannabinoides, ácido lisérgico.
¿No
todo
tendrían un ventilador cerca de donde estaban haciendo el estudio?
Para mí le midieron debajo de un balcón de un dealer.
Póngale,
que justo probable. Descartó
sí,
porque
sí,
llegaba
sí,
la Guardia Civil
sí sí.
Y empezó a arrojar, ¿vio? Y
no
entonces el otro estaba con el detector y dijo: el aire está cayendo todo, tío. Aquí están detectando cocaína. No, un momento, ahora ha sido lisérgico, que están cayendo las pepas del cielo. No sabemos, pero si la gente de pronto se siente muy drogada en Madrid y Barcelona, ya saben qué es lo que está pasando. Realmente, pero bueno, está así. No,
deberían cerrar los vuelos.
Cancelación de vuelo a España. Porque uno llega ahí y se droga automáticamente. Nosotros no sabemos. Ya el narcotráfico ha aceitado tanto la máquina de traslado que a lo mejor no sería visto. No, porque alguno medio narizote se consume ahí más de lo que corresponde. Se consume solo, efectivamente, y gratuito. Así no se puede, carnal. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega a confinar el espacio cósmico desde el capitán Roger Vinilo.
¿Vamos para España?
Vamos para España.
Pero
son elecciones. Si Madrid y Barcelona está así, yo imagino que ha de estar así Valencia, sin ningún lugar a duda. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Así vacaciones.
¿A dónde vamos?
A México.
A México.
Vacaciones gratuitas en México.
Qué chido.
Es una nueva promoción que ha lanzado
eso,
y esto es verdad. Una cadena hotelera de Cancún, de la Abeja del Mal, que la tendremos por aquí, de Cancún y de toda la Riviera Maya, ha dispuesto que si usted va a México de vacaciones, de la cadena hotelera, y se contagia de influenza, las vacaciones gratuitas.
A huevo.
No paga nada. A usted quedará medio del orto, ¿vio?
Pero no paga.
No, es para demostrar que no es tanto así que todo el mundo que pisa México se contagia, no mamen. Pero bueno,
no lo harían.
Sí, a todos los que quieren andar ahí de gratuitos, digo, le van a hacer los análisis y todo. No puede ser usted el último día antes de irse al hotel decir: no, que me caché esta influencia de la verga.
No puede.
No le va a creer el conserje automáticamente y le dice: tome su dinero.
Póngale,
hay una serie de análisis de cosas. Pero bueno, así están las condiciones y promociones son promociones. Decía un güey mientras ya sabemos el chiste.
¿Le gustó la promoción?
Le gustó la promoción, perfectamente. No enfermarse, pero la promoción es la promoción. Luego. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico que nos viaje con ustedes, al Mico.
Sé que se me colete.
El Mico Plasma.
¿Cómo está, güey?
El mi cotonete, el mi comercial, el mi con...
¿Van a alisar el aire de aquí de la María Tijuana?
No, güey, no, mejor no, no, no.
No, güey, no, no.
¿A qué vamos a andar analizando? Sí, luego,
así como está, igual
arrojan
no hay otro aire.
Arrojan estos resultados pendejos, los análisis, mejor déjelo así.
Sí, sí, sí.
Hay de todo, póngase
sí
en el aire de la María Tijuana.
Hay de todo.
Hay de todo. Y así andamos, respirando. ¿Qué quiere? Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee efectos que podrían resultar impredecibles. Sus efectos varían en función del ánimo del consumidor, sus expectativas y el medio que lo rodea. En caso de alucinaciones, distorsión espacio-temporal o alteraciones del esquema corporal, apagar el aparato o disfrute mientras pueda.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Cancún, Quintana Roo, México, llega la abeja del mal.
¡Ja! ¿Cómo está, abeja?
Hola, ¿cómo anda mi tripa? Es decir, mi tripulación.
Sí que sí.
¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Yo, mientras les platico que ya no tengo más amor platónico.
¡Ah, chale!
Recordemos...
Se hizo
vamos, no, es, no, no, sí, mire, vamos al desarrollo ver, sí, de la situación, sí, sí. Que era la famosa telenovela intitulada La Cenicienta Conserje de Hotel y el famoso deportista del Cruz Azul, Alejandro Vela.
Sí que sí.
¿Cómo seguramente ya saben, Atlante le ganó al Cruz Azul en la final de la CONCACAF, de la Copa de Campeones,
sí,
la chingada. Y obviamente la máquina cementera se quedó nuevamente en el Hotel del Cocodrilo, o sea, mi hotel. Pero como me tocó el tercer turno esta semana, de 11 p.m. a 7 a.m., y había perdido toda esperanza de verlo pasar, o sea, ni siquiera en la jalada que me había hecho la última vez.
Sí, sí, sí.
Bueno, pasó el primer día y no lo vi. Al partir, recordemos, para que no sabes de quién está hablando la abeja, justamente está hablando de uno de los jugadores de Cruz Azul, Alejandro Vela, que fue compañero de ella de la prepa, y que tuvieron una especie de te presto la regla, tú me prestas la esto, dame una hoja, mira esto, te toco la pierna, ay jaja, como me gustaría y esto y lo demás allá, pero no llegaron al contacto carnal y la chingada, pero bueno, era el amor platónico, ¿verdad? Así que bueno, eso iban a la... Entonces, bueno, me saco el set de maquillaje, porque luego me cambian el horario y dije, ahora sí voy a tener oportunidad. Me saco el set de maquillaje, pegatina para el cabello, perfume, me cepillé los dientes como tres veces, me puse toda bonita para esperarlos a su salida. Algunos ni se molestaron en pasar, como la última vez. Alguien despachó la valija por ellos, etcétera. Bueno, pero además que no estaba bien el ambiente. El Cruz Azul había perdido una final.
No.
En la liga local no están bien y encima pierden una final.
No, estamos
y entonces estaba como medio apetetados, ¿no? Entonces, bueno, pero los otros más decentes sí pasaron a cerrar las cuentas. Pasó Torrado, Wiki, Bonet, entre los que recuerdo. Finalmente apareció Alejandro Vela.
Oh.
Se acercó y me dijo con voz de amor platónico: oye, ¿te puedo dejar esta maleta? Mi esposa la viene a buscar en la tarde.
¡Puta así no se puede, capaz!
Bueno, yo toda maquilladita, hermosa, preciosa, y ya me lanzó la esposa por el medio de la frente y le dije, claro que sí. Oye, ¿cómo estás? Bien, bien. No habías trabajado, ¿verdad? Me dijo Alejandro. Porque no te vi en estos días. Sí, lo que pasa es que estoy en la noche, ya casi me voy. Y así platicamos como 15 minutos de vanidades.
De vanidades,
de su vida familiar, un poquitín de la prepa, ¿por qué no del fútbol? De la final esta que había terminado 0-0 para el global, perdieron 2-0 y la chingada. De mí también hablamos, de mi trabajo. Y se despidió con la promesa de contactarme la próxima semana cuando regrese. Sé que es una mentira, que él en realidad lo dijo para quitarse de encima y no quedar la situación así tensa ni nada, pero en lo que me concierne, con eso lo libero de la maldición. ¡Oh! ¡Claro, güey!
Ah.
Porque encima la maldición estaba efectiva y fue por eso, damas y caballeros, que el Cruz Azul no se pudo hacer con la Copa de Campeones de la CONCACAF. A partir de este momento, fanáticos del Cruz Azul, vuelvan
todo
a creer,
va a cambiar.
Todo va a cambiar, todo es posible. Piensen
que
desde que le hizo esa especie de ninguneo Alejandro Vela a la abeja, el Cruz Azul terminó muy mal, partidos que estaban ganados se perdieron inexplicablemente con balones que giraban sobre su eje y se metían en la valla.
Bueno, todo cambió.
Todo va a cambiar. Perdieron campeonato, perdieron la CONCACAF, están muy mal en la liga, pero a partir de ahora la abeja del mal, abeja, le ha dado justamente de baja a la maldición. Así que a los desintegrados Cruz Azuliños, les digo que por mí que les va a ir mejor al equipo de aquí en adelante. Creo que volver a hablar con mi amor platónico electrónico y ya en persona me desenamoró por completo. De hecho, pensé que era mucho más alto que yo, que era más guapo, que todo...
Sí, claro. Pasa eso.
Y porque usted lo ve, vio en la sección deportes,
sé que sí.
Ahí la gente sale toda bella, toda fantástica, la televisión agranda,
sí.
Y así, dice, así que bueno, yo pensé que era más guapo, que recordó como lo recordaba, wow, pero no, nada de eso, es un tipo promedio, sin más ni menos que cualquier otro, con un poco más de lana, digámoslo,
sí,
esto
es
se lo digo yo,
lana,
porque digo, tampoco lo tenemos tan abajo al pobre Alejandro Vela,
sí que, sí,
que tiene su aspecto, el cabrón,
sí que
y
sí,
que bueno. Además, bueno, moraleja, no debemos conocer a nuestros amores platónicos, o los perderemos para siempre, los quiero harto, muchachos,
besos,
sí, abrazo con tapabocas, dice la abeja del mal, que está de promociones, y que termina una historia aquí que nos tenía con una intriga permanente,
sí,
verdaderamente. Hola, soy el Paiven de Nuevo Laredo, México.
¿Cómo está, Paiven?
Quiero decir mi opinión con respecto a las amistades entre hombres y mujeres.
Opine, Paiven.
Yo digo que sí se puede. Sí se puede tener una amistad con mujeres sin pensar en el sexo con la amiguita, pero
sí,
siempre y cuando hay una cosa que tiene que ser, ¿eh?
Sí.
Que la mujer sea bien fea.
Qué culero, bueno.
Bien, hija, la chingada que te asusta la cabrona. Así que sí, no, si la mujer es guapa y con buena figura, muy difícilmente se podrá dar una amistad sin fines de darle en alguna ocasión bomba. Aunque luego viene la muy antigua situación de cuando el alcohol hace ver a la vieja más fea como si fuera una verdadera diosa salida de una ostra.
También
así
neta,
que bueno, sí, eso es complicado también. Así es donde se puede romper la regla. En fin, esa es mi opinión. Cuídense. Saludos al Paiven.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos. Ahora.
Los dinosaurios dominaron el ecosistema terrestre durante 160 millones de años. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde General Belgrano, Buenos Aires, Argentina, llega Nacho K.
¿Cómo está, Nacho K?
Les escribo para comentarles lo que hice el fin de semana.
¿Qué hizo, güey?
Otro cordero asado.
Ay, qué chido.
Vio uno ya cuando empieza cosquillo en las manos, se siente ganador. Dijo, me salió bien un cordero asado.
Todo
me hago otro cordero asado de taquito y el rice toast a tomar por culo. Pero esta vez fue distinto. Lo hicimos el sábado a la noche en la casa de una amiga. Porque yo ya había comentado en mi círculo íntimo de que las habilidades de buena. Asador. Bueno, con dos botellas de buen Malbec y una de Cabernet Sauvignon.
Oh, huevo, cabrón.
Sí, lo único que hice esta vez fue distinto. Fue prender el fuego.
Sí.
Colgué al bichito, es decir, colgué a la oveja bebé,
sí,
para hacer el corderito.
En la cruz.
Sí, en la cruz, exactamente. Y ahí el fuego. Me senté a tomar vino. Lo pusimos a las 7 de la tarde. Comimos
sí,
a las 12 de la noche. Es que, miren, entre guitarriada y eso, nos fuimos olvidando del fuego.
Ah.
Y el cordero se apetetó.
No mames.
Hay que estarle muy encima. Cuando uno hace el asado.
No se puede,
y bueno, la segunda vez no fue tan buena. Pero el cordero nunca salió.
Las segundas veces son
Eso lo tiene que hacer. Por eso
sí,
la segunda vez
tiene que ser para adentro.
Todo para adentro. No debe haber segunda vez. Debe saltearse a la tercera.
Póngale.
Pero si usted se saltea a la tercera a la segunda. Por lo tanto, no hay forma de puentearla. La segunda tiene que estar, pero por ejemplo, hacer el cordero solo. Hacer la receta que le salió también la primera vez solo.
Salvo que la primera vez le salga de la verga.
Claro.
Puede que le salga mejor.
Puede que se arrebate.
La primera es buena.
Sí.
La segunda es mala.
Efectivamente.
Sí,
ya nos lo dice Hollywood. Así que Nacho K se le apetitó un poco, pero después lo salvó.
Sí.
Quedó exquisito. Nos quedamos cortos, eso sí.
Ah.
Sí, con el vino, ¿eh? No, cordero sobró a cagarse.
Sí,
no,
si bien,
quieren cordero,
bien.
Pasen por acá. Amigo,
sí,
un abrazo.
Sí,
dice Nacho K, sí, un exquisito cordero. No para de ser cordero, güey. Hola, ¿cómo están? Soy Pablo de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Pablo?
Mi continuación. Con
Diego.
Esto sigo con la sección de ser niño no es tan chido.
No, disculpa, no te llamé, es mi continuación respecto
a la temática de ser niño no es tan chido.
Sí, güey, sí, no,
disculpa la molestia,
chamba,
sí. Platicando de hacer nudos con el tallo de la cereza, pero con la boca, que según esto, si sabes hacerlo es porque eres buen besador. A mí no entendí, pero se me hace posible hacer nudos con la boca, con el tallo de la cereza, y si luego te sale eso, eres buen besador.
Chale,
sí, esa lengua en algún lugar anduvo, ¿no? Bueno, me hizo recordar a mi primer beso.
¡Uah!
Bueno, ese recuerdo lo tenía escondido y reprimido, pero va a salir a la luz, cabrones.
Sé que sí.
Esto ocurrió en el primer año de la secundaria. Tenía 12 años yo. No pensaba en otra cosa, en más que hacer desmadre con los cuates, ya sabes. Pero había una niña que me molestaba mucho. Decía que éramos novios, cuando yo ni siquiera pensaba en esas cosas. Me escondía los libros en su mochila, entre otras cosas que omitiré. Y bueno, aún lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en clase de matemáticas con el profe Ohom. Ella se levantó a entregar copias de la clase, pasó asiento por asiento, y cuando llegó a mi lugar, yo estaba poniendo atención en la clase, rascándome el mentón con el lápiz. Ajá. Me entrega las copias y yo le digo, muchas gracias. Ella me responde, no, no es nada. En eso me agarra la cabeza, me planta un beso en medio de la clase.
¡Soy cabrón!
Mi reacción fue agacharme.
Dale.
Y comencé a llorar. Me decían, no es para tanto, no es para tanto. Bueno, más un beso. Sí, yo levanto mi cara y me salía sangre. No, no es que no me gusta, me salía sangre del cuello. Sí, me clavó el lápiz. Cuando, claro, yo estaba rascándome el mentón, llegó ella, le había sacado punta recién al lápiz. Dije, no, no, porque debo traer. Cuando me hizo así el acto evasivo de beso robado, me insertó el lápiz hasta la quinta vértebra. Sí, bueno, ser niño a veces no es tan chido. Saludos, nave. Y yo creo que con esta historia triste de primer beso ingresamos directamente al campeonato influenciado, engripado, contagiado, aislado y vacunado, el Chito Aretongo, con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Sí, a ver, por favor, ordenadamente, sí, se van acomodando. Sí, los que están para el curso de computación por aquí, los que están para el curso de navegación por aquí, los que están por el curso de programación por aquella fila, por favor. Calefacción por aquella fila. Ventilación por aquella fila. Discriminación por esta fila.
No, momento, ¿cómo discriminación? ¿Qué es el curso de discriminación?
Estamos dictando cursos, sí. Hay gente que no sabe discriminar. ¿Usted sabe discriminar?
¡No! Estoy en contra de la discriminación. Usted
no
ya
sabe,
me conoce.
Discriminar.
No, no sé, no es que no sé. Estoy totalmente en contra de cualquier acto discriminativo.
Ver, dígame, por ejemplo.
Sí,
si usted se encuentra con un gordo sudaca judío, negro y homosexual.
¡No! ¿Y qué?
¿Por dónde comienza a discriminar?
¡No, por ningún lado!
¿Cómo por ningún lado?
¡Claro! ¿Cómo, por dónde empiezo a discriminar?
Pero tiene que
¿qué discriminación
saberlo
está más por encima?
Usted no quiera discriminarlo, tiene que saberlo.
No, es que no, es que estoy en contra. Para mí, antes que todo,
son cursos
eso
oficiales,
no es una persona. ¿Cómo va el negro? Eso, lo otro.
Siguiente.
No, no, está bien, pero ¿cómo, de qué trata el curso de discriminación?
Y hágalo. Hágalo.
No, no voy. Bueno, está bien.
Esto me viene la planilla.
No, no voy a llenar nada. Sáqueme esto de aquí. Escúcheme, basta.
Es un éxito
de los cursos. Basta, eso no es para dar cursos. Esta gente no está aquí para tomar cursos de nada.
¿Para qué está?
Porque usted es el juez del campeonato del chistoretongo y están para...
Y eso hoy también. Bueno, quítense todos, que están con un chistorete. ¡Pase la verga!
Hola, ¿qué tal? Soy Thor Víctor de Tijuana, México.
¿Cómo está Thor Víctor?
Estaban un oso, un león y un puerquito platicando. El oso comenta, yo solo necesito rugir para hacer temblar a todo el bosque. El león, que no se quería quedar atrás, responde, pues yo también solo necesito un rugido y toda la selva tiembla y se esconden en sus guaridas todos los animalitos de la verga. Y el puerquito los miraba así como sonriente y dice, ay, par de novatos, aprendan de mí, que basta con que me eche una pequeña tosidita y todo el mundo se zurra de miedo.
Claro que
se
sí,
caga bien cagado
sí,
los
sí.
Puntos,
y entra a correr, ¿sabe cómo?
Cuidado,
¿no?
Que el cochinito no se...
Ganeta, güey.
Hola, soy el Pipo Cas de Cochabamba, Bolivia. El profesor pregunta en clase, a ver, Clarita, ¿cuál es la masturbación? ¿De cuál de las masturbación?
Es
la amiga de Heidi, que sí, la trajo Heidi al aula.
Perfecto,
justamente.
Sí.
Dice, ¿cuál es la masturbación? ¿Cuál de las la masturbación más primitiva, la del hombre o la de la mujer? Qué buena pregunta, profesor, dice Clarita. No sé, profesor, yo no hago ese tipo de cosas. Y Daniel interrumpe la clase y dice, ¡ay, pendeja! Sí, es muy fácil, la masturbación más antigua es la del hombre. Luego vino la de la mujer. Clarita dice, ¡ay, a ver, ¿y por qué dices eso, baboso, que la del hombre es más antigua? Daniel dice, porque la de la mujer mujer es más profunda, avanzada, porque es digital, mientras que la masturbación nuestra es antigua, todavía sigue siendo manual.
Claro.
¡Ándale! Y ni que te diga. Yo no entendí por qué el profesor hizo esa pregunta, pero ni
importa. No, es raro, es raro.
¡Siguiente! Soy Ricardo Rubén de San Rafael Mendoza, viviendo en San Luis, Argentina. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Ricardo?
Cuatro hombres casados van a pescar. Después de una hora se escucha la siguiente conversación. Hombre 1, no tiene ni idea, en realidad. Disculpe, porque estaba pensando en el pique, pero no tiene ni idea de lo que tuve que hacer para venir a pescar. Tuve que prometerle a mi esposa que pintaría toda la casa el próximo fin de semana. El hombre número 2 dice, eso no es nada. Yo le tuve que prometer que le construiría una terraza a la casa. El hombre número 3 dice, yo tuve que prometerle que remodelaría toda la casa completa con tal de poder venir a pescar con ustedes. Y el hombre número 4 dice, yo puse el despertador a las 5:30 a.m. y cuando sonó, me acerqué al oído de mi mujer y le dije, ¿pesca o sexo? Y ella me respondió, abrígate bien, ¿eh? Para que claro, no, porque hay que abrigarse, sí, uno sí, le puede agarrar un frío.
Exactamente.
Y sí, ¿para cuándo el nuevo Future? ¿Por qué no pasa mi correo al aire? Es económico y audaz. Quiero con Desintegrado de San Luis, garitoilegal@hotmail.com. Gracias, soy Ricardo Rubén. No,
entiendo. ¿Qué tal? Soy el Bebo.
¿Quién es?
El Bebo. El chef, desde Ixtapa, Guerrero. Estoy ahora haciendo mis cosas fabulosas de chef.
Por favor.
Era una vez un borracho que abordó el autobús en lo que viajaba mucha gente y parándose en el medio del pasillo en un chistorete que es más conocido que la verga, empezó a decir, los de la derecha son unos tarados, los de la izquierda son todos putos, los de atrás son unos imbéciles y los de enfrente son unos estúpidos. Cuando escuché esto, preocupó sorpresivamente.
Están todos revueltos. No quiere que aplique mi sabiduría de discriminación.
Ay, soy pastelito atómico. ¿Cómo están, cabrones? Le dice Pepito a su mamá, mamá, la luz se come. Claro que no, hijo, ¿por qué preguntas? Es que escuché a papá decirle a la mucama, apaga la luz que te la vas a comer todita. Sí. Oh, sí.
Cuando está encendida está muy caliente.
Y de postre, comerte la luz. Sí. Hola, soy Martín Chaveño, no recuerdo que no. Iba caminando por la selva, dos animalitos, un zorrillo y un pollito. De repente se encuentran con el cerdito Porky. Entonces el zorrillo dice, oh no, huyamos, este cerdito tiene gripe porcina. Y nosotros sin tapabocas, salen los dos corriendo en chinga, sin mirar por dónde. En eso se asoma mamá osa y dice, si todavía no le sirvo, ¿para qué corren? De pronto caen en un pozo, se golpean sus cabecitas. Bueno. Al cabo de un rato se despierta el pollito y dice,
¡uy, qué golpe! ¿Quiénes somos? ¿Y dónde estamos?
Entonces el zorrito responde, no sé quiénes somos, pero yo estoy en Ohio. El pollito lo mira y le pregunta,
¿mira?
Buenísimo, sí.
Impresionante, pata, realmente, 25 chistoretes en uno, una capacidad, una cosa.
¡Excelente!
¡De Caracas, Venezuela! Termina la clase y la maestra se despide hasta mañana, queridos alumnos, y escucha que Jaimito dice, si amanezco vivo. Al otro día, hasta mañana, alumnos, y Jaimito, si amanezco vivo. Al otro día, bueno, adiós, niños, que la pasen bien, si amanezco vivo, hasta mañana. Ah, entonces lo llama la maestra Jaimito, le dice, pero ¿por qué siempre me dice si amaneces vivo? ¿Tienes alguna enfermedad grave? No, maestra. Entonces, ¿por qué cada día cuando yo te digo hasta mañana me dices si amanezco vivo, maestra? Ah, sí, es porque mi papá todas las noches escucho que le dice a mi mamá en su habitación, pásame el chiquito para echarle machete.
¡Oh! No.
Ah, no, mi papá es muy fino. Mi papá es un hombre así como... Sí, es como el...
¡Basta, que ya tenemos el ganador de concurso de chistoretes es Don Víctor por el cerdito. Y se gana 100 gramos de jamón perlado.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como las fotos de la secretaria en aquella fiesta de fin de año. Imposible hacer como que no pasa nada. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Santa.
¡Ah! ¿Cómo estás, Santa?
Amigos desintegrados, había esbozado parte de mi problemática y ustedes me dijeron, esperen, porque esto hay que analizarlo, es complicado y toda la mamada. Así que yo solicité un popular chinga a tu madre a una popular persona
que hace como 2 meses le propuse matrimonio. Ella se encontraba en otra ciudad, a lo que ella me dijo que vendría a verme para hacer los planes. Para no hacerla larga, pues esta chica ya tiene una pequeña niña, pero pues esta chica ha sido el amor de mi vida durante más de 3 años. Yo voy cambiando trianualmente. Voy cambiando de amor de la vida, pero este era el amor de mi vida, el que yo dije, el tren no pasa 2 veces, Santa. Brinca las vías, juégate por ella, proponle lo que nadie le propondría, proponle matrimonio. Total que nos vimos y hasta hubo unas buenas horas de pasión. Ustedes saben, cuerpo con cuerpo, transpiración, sí, esas cosas. Me hizo sentir completamente seguro y pensé que realmente quedaríamos juntos forever and ever. Cuando ella se regresó, yo le hablaba y ella no contestaba. Lo intenté una otra vez porque dije, a lo mejor fue a algún lado, a lo mejor está por regresar, a lo mejor no le llegan mis mensajes, quizás de alguna manera o algo así. Bueno, pero no me contestó. Semana siguiente no me contestó. Pero finalmente, gracias a un amigo y a una idea que me hice porque no me contestaba, deduje que ella no quería casarse conmigo.
Para eso, porque por uno, lo menos no hablar.
Claro, cuando a lo mejor
era el pedo de platicar, ¿no?
Cuando uno está enamorado, debe escuchar a los amigos. Hace 6 meses que el güey estaba completamente cegado, diciendo, no, para mí no me atiende porque justo a esa hora sale por el pan. El amigo le dijo, mira, lo más seguro es que si luego de tanto tiempo no te atiende, para mí no se quiere casar contigo. No digas eso, cabrón, puede decir alguno. Y otro decirle, es una posibilidad. Así que yo lo tuve en cuenta. Dije, bueno, está bien. Así que, bueno, como me comencé a pensarlo. Mi amigo me dijo eso. Para esto yo estoy estudiando en la ciudad de Puerto Vallarta y a los 2 meses que regresé a la ciudad por esto de la influenza, me enteré que la mujer de mi vida estaba embarazada.
¡Jale!
Recordemos, tiene una niña ya, hubo noche de pasión entre nosotros, ella no me respondía, y llego, la encuentro embarazada, el nene no era mío. Sí, por si pensaron que a lo mejor la vieja no había querido presionarme por lo del niño. La verga, ¿cómo puede ser? El niño no es mío, sino de un sujeto que ella conoció después de lo que pasó entre nosotros. Ahora que platico con mis amigas y que los rumores sobre esta chica son medio fuertes, me entero que ella decía que no me quería porque no tenía dinero y aparte porque era un tonto. Ah, chido, Santa. Por lo menos esa mujer tiene bien estipuladas las prioridades.
Primero el dinero.
Primero el dinero.
Primero, ante todo.
Sí, es tonto, pero no lo pelo por eso. O sea, no dijo porque es tonto y no tiene dinero. Primero porque no tiene dinero. Y luego, la lamentamos mucho. Santa, ¿qué quiere que le diga? Como conclusión, ella sabrá lo que hace. Sí, desde luego ella sabe lo que hace. Y le digo que es una hija de la gran puta, con todas las letras, porque quise darle todo y saber que tanto era su interés por mí que por obvias razones no le interesó
igual
para nada.
Se va quedando con chamacos, ¿no?
Sí, se va, de cada relación, de cada pasión, se lleva un chamacón. Escúcheme, Santa, una cosa para que aprendamos juntos de esto, digo. Cuando uno no es responsable en este sentido, la persona a la que uno le quiere dar todo y la otra persona no lo acepta, no es culpabilizar a la otra persona. Somos nosotros los culpables de querer dar todo a la persona no indicada. Porque, sí, uno desde luego, uno quiere mentar a la madre. Le vamos a mentar a la madre para su tranquilidad. Pero digo, tenga mucho cuidado, para aprender de estos golpes contra las piedras, de la próxima persona a la que le vaya a dar todo, estar seguro que se merece que le dé todo. Porque uno a veces quiere dar todo sin importarle lo que piensa la otra persona. Así que, gracias por escucharme, amigo desintegrados, y espero un fiel consejo.
La vieja le podría haber contestado.
Chinga a su madre.
Es por eso nada más que hay que mentarle la madre.
Es por eso, porque la vieja tendría que haber dado la cara.
No, estoy haciendo chamacos con otro.
Claro, en estos momentos no te puedo atender porque estoy haciendo un chamaco con otra persona. Estoy en la chamba. Cualquier cosa luego platicamos. Póngale, pero lo del casamiento suspéndelo porque. Pero le hizo perder tiempo a usted, Santa. Usted es nuestro cuate. Ahí estuvo muy culera ella. Así que a la dama en cuestión.
¡Chinga tu madre!
Hola amigos, soy la morochita peruana desde New Jersey.
¿Cómo están?
¿Cómo están? Tengo una anécdota que le pasó hoy a mi hermana, la Kiko. Le decimos así la Kiko por lo cachetona. Bueno, la Kiko quiere prender una vela con un papel dentro del edificio donde trabajamos ella y yo. Cuando terminó...
Una vela de luz.
Sí. Una vela de luz. Pero fíjense, está muy pendeja su hermana. Disculpe que la trate así de esta manera.
No, pero es la hermana, güey.
Está, está pendeja igual. Imagínese un edificio.
Entonces, si usted oficina. Quiere decir eso, tiene que decir con el perdón de la palabra.
Con el perdón de la palabra.
Está muy pendeja.
Espero que parezco el peje así. Sí. Disculpe, no sé, sin querer ofenderlo, pero está muy pendeja.
Sí que sí.
Mire, porque mire lo que es. Imaginemos una oficina, toda tapiada con esas cosas de cartón, que está alfombra por todas partes, porque las oficinas modernas tienen alfombras hasta en el culo, en los baños tienen alfombra, toda alfombra. ¿Qué hace ella? Prende la vela con un papel y luego arroja el papel al piso. Y automáticamente hecho esto empieza a gritar y así, está imposible esa nena, hay que reeducarla en las artes pirotécnicas. Dice ella, al ver que no se apagaba, trató de apagarlo pisoteándolo, pero ella tenía unas botas de cuero y de repente la bota comenzó a incendiarse. Que chafa esas botas. La bota de cuero agarra media papel, media bota papel era.
Sí, pero era un papel muy grande.
Era, trató de encender una vela con una antorcha de... Tomó todo el New York Times, vio, lo hizo antorcha y dijo, con esto prende o prende, pez. Y ahí estaba. Así que se le prendió fuego las botas. Claro, a lo mejor iban unas botas media ochenteras, vio esas que llevan flecos. Eso le agarra rapidísimo. Hay ropa que no está buena para incendio.
No.
La ropa ochentera la caga.
Sí.
Vio que, por ejemplo, te toman las sombreras. Y una sala hecha en llama como un video de Michael Jackson. Y así que bueno, se asustó.
Los rulos.
No, claro, el cabello. El cabello ochentero. Además con el spray que tenía encima para armar esos peinados. Todo eso es inflamable. Bueno, cuestión que la hermana de la morochita peruana es media ochentera. Es vintage. Le gusta vestir con bota con flecos, vio todas cosas, se pone spray en el pelo y esas cosas. Y que casi estaba prendida a fuego. Parecía Ronaldo en la entrega del campeonato. Bueno, pegó unos gritos, la verdad no lo tomé de mucha importancia porque la histérica grita todo el tiempo. Diga las cosas como son. Anda gritando, porque uno no se asusta cuando el que grita es muy de gritar. Entonces, bueno, porque pensé que estaba jugando, pero después vino a la oficina y nos contó todo lo que había pasado. Y yo, en vez de preguntarle que si estaba bien, me mataba de la risa. Saludos
y
para los...
la estaba viendo ahí.
Sí, la estaba viendo ahí, medio chamuscada la estaba viendo. Pero bueno, estaba sana y salva. Podría haber incendiado todo el edificio, morochita peruana. Luego de reírse, bueno, lógicamente le dijeron cómo prender una vela sin tanto riesgo. Saludos.
Se encendieron las personas de agua.
En el gabacho están las cosas esas de agua que
encenderse todo.
Usted se prende un cigarrillo y le baña toda la oficina.
Ahí algo no está funcionando,
Sí, no. Igualmente, si se hubieran encendido, peor todavía. Le quemaba más chido. Salía inundada, salía nadando la hermana de la peruanita diciendo: ¡ay, es que no saben lo que hice con una vela! ¡No mames, güey! ¡Ah, saludos para todos los desintegros de New York! Nos quedamos otra vez en la reunión. ¿Qué preguntas que tiene el lagarto? ¡Qué interesante! ¿Por qué no llama a la hermana de la morochita peruana?
No, me imaginé todo encendido así.
Y a lo mejor, sé, algún dios personal.
Ah, pues.
En el gabacho también se corta la luz. A lo mejor se cortó la energía eléctrica o algún cumpleaños que celebraba. O simplemente quería tener un momento romántico en la oficina. Esas son todas las posibilidades. Muchas gracias. En la reunión con los de New York, un abrazo grande para todos. Nos quedamos hasta la 1:30. Y el día siguiente estaba con una resaca que un buen ceviche picante me caería muy bien. Este sábado nos estaremos viendo en mi casa para comer un cevichito que yo misma prepararé.
¡Oh, qué rico!
Sí, no invite a su hermana.
Estás pasando de teta.
A la cachetona no le invite. Si quiere, invítela, pero que ella no prenda el horno, nada.
Todo lo que sea con fuego.
Sí, hágalo al microondas, algo que... Él tiene problemas.
¡Hola, el ceviche se hace... pero lleva un par de...
Y un par de cosas
para acompañar, pero el ceviche...
Urpi nos preparó aquí un ceviche.
Pescado con limón,
mucho limón, mucho pescado, mucha cosa, como que todo se cocina en el limón.
Sí que sí.
Pero alguna prendida de algo va a haber que haber, va a tener que...
Pero era el acompañante, me parece.
Era el acompañante.
Era el acompañante.
Entonces puede invitarla a su hermana tranquilamente, que no hay fuego de por medio en el ceviche, por lo menos conocido por nosotros, gracias a Urpi. ¡Hola, soy Tor Víctor de Tijuana, México!
¿Cómo estás, Tor Víctor?
Pirata Lagarchu está con la cuestión de una gran pregunta que quisiera que algunos desintegrados me contestaran. ¿Qué hacen ellos cuando van al baño para perder el tiempo? Si leen un libro, una revista, cantan algo, piensan en algo, porque son todos lugares comunes esos que yo personalmente no realizo ninguna de esas actividades.
No.
Hay mucha gente, yo he ido a baños ajenos, que tienen colecciones de revistas deportivas, de buen gusto, de viejas encueradas, de cómics, de todo.
Yo trato de salir en chinga.
Igualmente es el mejor lugar, privado, el lugar donde uno realmente es en el baño, esto no cabe duda.
pero digo, hay gente que canta, yo no canto tampoco. Póngale, en el baño. Sí, sí, sí. No sé, Thor Víctor, ¿usted qué hace? Usted para mí quiere ver si hay alguien que hace lo mismo que usted.
Sí.
Y no sé qué, no cuenta qué hace. Dice, en mi caso me agrada hacerlo siempre con una revista en la mano. Y
con una revista en la mano, pero sin leer.
Tiene, sí, no, no la lee, nada más ve lo dibujo y espera. Porque
no, es para apretar por la fuerza que
dice. Tiene tránsito lento, Thor Víctor, eso es lo que pasa. Entonces, adelante de ir a estudiar.
No, necesito una revista.
Necesito una revista, si no, no hay forma.
Oh, sí, ahora tenemos una ciudad cubierta de popó y es mucho mejor.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Desde Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina, llega el Pilo.
¡Ah! ¿Cómo está, Pilo?
Mirate, estoy recontracaliente, che.
¿Está muy caliente?
Sí, estoy recaliente.
¿Qué le pasó?
Escuchando Andrómena y me reemputé mal porque tenía algunas esperanzas de cortar toda la mierda. Veo que Andrómena tampoco la hizo bien la pecera.
¿Qué pasó, güey?
¿Se acuerda que el Pilo, Andrómena, era su pareja?
Es que sí.
Y quería un hijo.
Sí.
Y empezó que no, una mascota. Mejor le compré un perrito, un monito, la pecera, sí, esto, lo otro. Sí, no, perdón, mezclé todo. Andrómeda, Andrómeda, por favor, retírese. No está todo mezclado. La mujer del Pilo, no sabemos cómo se llama.
No.
La mujer del Pilo.
Sí.
Andrómeda es justamente la vieja a la que trataron de, comprándole una pecera, hacer que ella no pida cría. Sin embargo, no le funcionó. Entonces Andrómeda dijo, mira, Pilo, a mí no me funcionó eso. Yo seguía pidiendo cría, cría, cría.
Sí.
Así que a ti te va a pasar lo mismo. Vas a comprar la pecera, el tubifex, los alimentos para peces. Unos corales y un busito en el fondo que va a ser de decoración,
sí, bueno.
E igual te van a pedir la cría. Así que, así que bueno, me hizo mal eso. Saludos para ella. No sé qué es. ¿Cómo no sé qué? Es una mujer, Andrómeda.
Estamos perdidos.
Sí, estamos muy perdidos. Andrómeda es una dama mexicana. Bueno, por otro lado, escuchando el aporte del cura Fecero, recién me entero que también es entrerriano el cura. ¿Qué estaba escuchando el Pilox? O sea, se entera de cosas del año de que. Aparte, el cura Fecero es sueco.
Sí, es sueco, sueco. Sí, es cura.
Es cura, es sueco, es Fecero.
Sí,
y, claro. Dice, yo soy entrerriano. Ya nos acordamos, Pilo, que usted es entrerriano. No, algo le pasó al Pilo. Para mí se patinó con algo, se cayó, se golpeó en la cabeza. Así, cualquier cosa, mi correo es .exe@gmail.com. Económico audaz.
Punto exe, escrito.
Punto exe, exe como exe. Punto exe, arroba, no, el punto escrito con todo, con letra.
Por eso,
punto,
todo escrito,
punto,
sí.
Claro, punto exe, arroba, gmail.com. Para comunicarse con el Pilox de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina, entrerriano de nacimiento y que está un poco perdido, recontra económico de audaz. Escuchando al Adolfo y su problema con un tacho de basura, creo. Me ¿Pero qué va a venir con un recuento de todos los mensajes que he ido de comienzo del 2009? La melancolía, está bien. Bueno, me pasó la semana pasada, eso mismo en mi casa. Llego recaliente a casa con todos los cables pelados del laburo y mi señor había comprado un tiempo atrás un cesto de basura plástico de esos que para que se abra la tapa superior. Tenés que pisar un pedal. Eso es
la tecnología.
Esa es la tecnología. Mira lo que compré, gordo, le dice. Y el Pilo ya, ¿qué compraste, mami? Mira, esto es la tecnología.
Un chip, eso.
Y que no se sabe, vio, porque uno
debe, conectado a USB.
Debe pisarlo disimuladamente para el espasmo generalizado del público. Que diga, a mí me gusta ir a lugares, a casas, donde, por ejemplo, ¿dónde está el cesto de basura? Está ahí y me encuentro con ese que pones el piecito y se levanta. Eso es del futuro, cabrones, no mamarla. Y bueno, mi mujer compró de esos.
Sí,
y estábamos como que a la vanguardia, ya saben. Y bueno, el problema de todo esto es que siempre que yo apretaba ese pedal, en vez de abrirse el cesto, se caía para mi lado. Lo cual me hacía recalentar porque
le
se
hace
me caía
mucha fuerza.
Claro, ustedes tiran basura flojita.
¿Entiende? Fuerza,
hay que tirar.
pesar.
No avientan
mucha
cosas
basura,
pesadas.
Mucha basura. Lo primero, estar lleno de basura.
Ese tacho lo que necesita es mucha basura para equilibrar. Son cuestiones físicas. Si usted pisa muy fuerte o tiene el pie grande, se le viene todo el tacho encima. Esos son los riesgos. Bueno, así que, y yo, medio cruzado que venía de todo, voy a tirar un papel de cigarrillo vacío. Y se me cayó el cesto en los pies con toda la mierda, cáscara de banana, pedazos pañales cagados los vecinos, estoy pensando en cosas horribles que puede haber en un tacho de basura. Condones usados, pedazos de mierda, y toda la mugre de la pecera, de las plantas que había limpiado, los pececitos que se habían muerto. Mi señora había limpiado la pecera, todo el resto de mugre, sin agua, los tiró al cesto. Ustedes no se dan una idea cómo se me cruzaron los ojos cuando me pasó esto, como en cámara lenta.
Bueno, vaya a limpiar todo, por favor.
Yo voy a limpiar todo, pero estaba recaliente, quería compartirlo con ustedes.
Está bien,
estos cestos de mierda y la idea que se me ocurre es una porquería. Le pegué una patada fuerte al cesto.
Ah, no,
y ese que se partió en dos, o sea, ya no sirve más. Y le pegué, lo tiré a la mierda, un baldío, frente a mi casa. Y bueno, así que, Adolfo, decir a tu vieja que no se ponga más, que los cestos van y vienen, que lo importante es la salud. Un abrazo a todos, nos vemos, el pilo, ya que no se lleva con la tecnología.
No.
Ya de movida con la tecnología del cesto que se abre solo, imposible. Miguel Murillo, de Querétaro, México. ¿Qué hay, desintegrados? Un saludo muy grande para todos y una patada en el trasero para Nico, no por su cumpleaños, sino porque el otro día me dirigí a mi casa y circulaba yo por la autopista, puse el programa a todo volumen y eran las 11 de la noche y dije, pues para no tener sueño, escucho estos güeyes. Era el programa 1869 y empezó el programa y presentaron al pirata, el señor Artija, la muda, el capitán y el viejo. En eso se me empareja un trailer a la derecha, otro a la izquierda y otro al frente. Mis sentidos se prenden porque en medio de tres trailers es un tanto peligroso. Y en eso se escucha un sonido alarmante. Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué me avisa algo? ¿Qué hice? ¿Qué pedo? Y a la mierda.
Cuando
el mico acopló, el puto mico de mierda con su pinche ruido, limón.
Cuando el mico lo acopló. No puedo decir mico lo acopló.
Momento, no, así no se puede. Sí, fue cuando.
Dígale usted, ¿eh?
Fue cuando el mico acopló.
No,
es fácil. Bueno, fue cuando el mico acopló.
Sí.
Y entonces, nada, mierda, pinche mico, que hizo ese ruido. No mames, mico, el corazón se me salió. Pinche su.
No acople de vuelta.
No, por favor, ¿eh? Porque hay gente que dice, ¿qué ruido fue? No, le ruego, por favor, no, evítelo. Cuando el mico acopló.
¿Qué le gusta hacer eso?
A ver, mico, diga usted, ¿fue? Cuando Nico acopló. Le sale bien.
Chingo
de la verga. Claro.
Ya, cabrón.
Pinche susto, me metió el mono. Pero bueno, me despido de ustedes. El mico, una patada en. Y darle un abrazo también. Dice Miguel Murillo que estuvo complicado entre todos los trailers y acoplando. ¡Oh! ¿Cómo están, amigos? Soy Yafi, campeón.
¿Cómo estás, Jafo?
Desde Monterrey, Nuevo León, México, influenciado. Hola, culeros del destino. ¿Por qué el destino es tan culero? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Siempre me ha pasado que justamente cuando me deshago de algo es cuando más lo necesito. Si tiro a la basura un broche de cables a la semana siguiente,
necesito
el broche de cables.
No hay que tirar nada.
Sí, por eso. Y cuando antes solo había ocupado espacio por años y por años no necesitaba. Durante fácil 115 años y justo, ay, si tuviera un broche para cables ahora, cabrón, ay, lo tiré la semana pasada, no mames. Si es que me acabo de cortar las uñas, resulta que justo necesito remover algún adhesivo o una carta o abrir algo.
No mames,
sucede con todo, con cajas, con libros, con mapas. Incluso, por ejemplo, digo, tengo un póster gigantesco en la sala de un mapa de Andorra.
Póngale.
¿Para qué carajo esto?
No,
lo hago un rollo, lo tiro a la mierda. El otro día me conecto al Messenger, hola, soy Marta de Andorra.
Sí.
Y yo digo, ese mapa me venía bien para decir, ya sé dónde queda Andorra, y nombrarle sitios de Andorra y la verga.
No nada, güey.
Y ahora nada. No, realmente una jafiliches, dice.
¿Cómo puede ser un karma?
Sí, mi tía. ¿Cómo puede ser un Carman? Recuerdo que tenía 8 años cuando noté eso. Me empezaba a arrojar cosas y justamente empecé a procurar guardar las cosas. Pero entonces no servía de nada porque las guardaba y jamás las necesitaba. Mi tía Juana me bautizó como Jafitiliches y pasaba de nuevo. Tiraba mis tiliches y justo cuando los necesitaba. ¿Por qué sucede esto en la vida? Dice Jafi.
Para mí que es un karma, güey.
Es su karma, esto. eso es así, sí, pues, y a fin usted debe aceptarlo con patriotismo Arma. Y elegancia. Un abrazo grande para el Diafo. Hola, soy el chamán Cochalo de Cochabamba, Bolivia.
Vení
aquí para contarles a qué le tenía miedo yo cuando era chamaco.
Ah, pero ahora y... no, está con Campanita. Ah, no, sí, le tiene miedo a Campanita.
No, a Campanita no, de hecho estaba en Cochabamba y la traje para aquí para dejárselas. Ah, así que bueno, me retiro, gracias. Luego lo platicamos. El chaneque del DF está por aquí.
Vamos
está
a brindar, cabrón.
Marito el Tuani de Managua, Nicaragua.
Vamos a brindar, que se quema la comida,
listo para brindar, vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el N-Boy, por el Claro Oscuro, por el Perro Botillo, por el Colocho Tapatío, por el Maicero de Puebla, por Miguel Murillo, por el Pipe Piláctico, por el Huico, por Hilda Epifanía, por la Flaca de Parral, por Caroline de Chetumal, por la Cuca, por el Gurus, por el Extremadamente Feo, por el Fara del DF, por el Deoxys, por la Kiwi Fénix, el Tiro Loco, el Señor... Y así nos despedimos, cabrón, por el cierre, por el chupón en sus monitores, por el fútbol, cuando se escucha entre el de la
tarde.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el cervecero exiliado.
Así que sí, cervecero.
Buenas tardes, cabrón, un abrazo. Damas y caballeros, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Hola, soy
Urquín
y me voy a
llamar Pedro. El Salvador.
Porque yo acá surfista brindando y mamando. Y vaya catacogido.
Se despide con una botella de charanga en una mano y una vieja en la otra. Y
desde L.A., California, se ubicó Charlie Ford.
Este reporte desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones.
Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernandilia, desde Ensenada, Baja California. Bye.
Huesque, nace,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.